de asuntos espirituales. Y no vamos a terminar, por supuesto, todo el capítulo. Así que el título que le hemos puesto son asuntos espirituales, temas espirituales. Alimentación de los 4,000. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a su discípulo y les dijo: tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo, y mandó que también los pusiesen delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gemiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? ¿Teniendo ojos no veis? ¿Y teniendo oídos no oís? ¿Y no recordáis? Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron: 7. Y les dijo: ¿cómo? ¿Aún no entendéis? Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos, y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea y lo digas a nadie en la aldea. Volvamos a orar. Siempre es un gozo y un privilegio entrar en tu presencia, sobre todo para pedir tu santo auxilio, que tu Santo Espíritu, que has hecho morar en nosotros, nos dé el entendimiento de tu palabra, no como una mera información, sino para ser transformados conforme a la imagen de tu Hijo Jesucristo. De nada nos vale el conocimiento si no se aplica a nuestra vida. Por eso pedimos que tú nos refines, aparte de nosotros, los malos pensamientos, todas aquellas obras inicuas e impías que salen y brotan de nuestro corazón y que ya hemos visto. Ayúdanos para que la nueva vida en Cristo se manifieste, que ese vestido santo pueda ser manifestado en nuestra familia, en nuestra congregación, en los lugares donde nosotros nos reunimos, en el trabajo, en la escuela o universidad, donde quiera que estemos con otro. Señor, que sepan ellos que somos tuyos, que somos tus discípulos. Y oramos para que ese entendimiento sea renovado, clarificado, que no veamos por sombras o por espejos, sino que podamos ver claramente. Derrama pues tu favor sobre tu pueblo, sobre esta congregación que se ha reunido en esta mañana para servirte y adorarte. Y sabemos que tú no nos defraudarás. Redargúyenos donde tenemos que ser redargüidos. Corrígenos donde tenemos que ser corregidos. Y bendícenos con toda bendición de lo alto. En el amor de Cristo nuestro Señor, te lo suplicamos. Amén. Muy bien, ahora probablemente Jesús ha vuelto a esta orilla. Y ustedes saben que Él está yendo de una parte a otra del mar de Galilea o de Genezaret, en la ribera, muchas riberas se congregaban para hacer estos milagros y como él estaba hablando. Dice, en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a su discípulo y les dijo. Al irse a la otra ribera, estaba hablando del lado oriental, ya no es tan productivo como estuvimos en Genezaret. Recuerdan que era muy productivo, que había abundancia de comida. Tampoco es el mismo lugar donde él dio de comer a las 5,000 personas. Así que él va a hacer varias cosas en este lugar donde va a sanar al sordo mudo, tartamudo, que como fue que nos quedamos el domingo anterior, perdón, donde el sordo mudo, después de volver a la región de Tiro y Sidón, llegó otra vez a la región de Decápolis, en Galilea, y comenzó a hacer estos milagros aquí. Jesús quería que sus discípulos tuvieran la misma compasión que él. Así que la primera pregunta, ¿por qué repite este milagro? Ya dio de comer a 5,000, ¿correcto? ¿Ahora da de comer a cuántos? Más o menos aproximadamente 4,000. ¿Por qué el Señor repite el milagro? Bueno, es que la necesidad había surgido, podemos decir en primer lugar, que la necesidad había surgido, o sea que había una gran multitud que estaban en un lugar desierto, ya no era tan fácil para ellos que se le proveyera la alimentación, de ser despedidos, ir a lugares distintos donde ellos comprar la comida para ellos mismos. Así que el Señor repite el milagro, o es otro milagro con otras características muy parecidas en el sentido en que la necesidad está allí. Necesitamos la presencia continua de Dios siempre en nuestra vida. Pero más que todo, el Señor quería que sus discípulos aprendieran la compasión. Lo que es tener compasión por la gente. Y es algo muy difícil en que tú y yo podamos tener la misma compasión del buen pastor. ¿Recuerdan? Cuando nosotros en esta tierra hablamos del buen pastor, estamos hablando de aquel que nos guía, de aquel que nos cuida, de aquel que nos pastorea, nos protege, nos corrige, nos enseña el buen camino. Pero cuando llegamos a Apocalipsis vemos la ira del Cordero. No es la ira del pastor, es de aquel que ha provisto la salvación. Y eso fue lo que hablamos en el intermedio. Es decir, que el Señor ahora en este tiempo Él provee de su compasión y de su misericordia. Cuando usted puede comprender su propio pecado y podemos comprender la necedad de otras personas, la insensatez de otras personas, conforme al capítulo anterior, como en el verso 22, 7, 22, la soberbia, la insensatez que sale, que brota del corazón de las personas, tenemos que tener compasión. Porque tú sabes dónde tú y yo hemos estado. Nosotros no podemos cambiar a la gente, solo podemos sentir compasión por ellos. Ahora, cuando hablamos con el término compasión, pudiéramos pensar que es que tenerle lástima, le tenemos pena, y hasta cierto punto es así. Pero al mismo tiempo es que tenemos una pasión por ellos, ¿no? De que ellos conozcan a Dios como nosotros le conocemos. Yo creo que eso debe ser una pasión. La compasión es ser sensible a la necesidad que esas personas tienen. Yo creo que no hay nada más antagónico y que sea tan problemático y tan al mismo tiempo difícil de explicar cuando en el tiempo presente encontramos a mucha gente que predica, que habla de religión, que pueden ser pastores, que pueden ser ministros, pero no tienen ningún tipo de compasión por la gente. Y fíjate que esta es una característica de los tiempos modernos, cuando Pablo nos dice que en los postreros tiempos vendrán gente que se amarán a sí mismos, que harán mercadería de vosotros por la avaricia que hay en su corazón. Y ustedes saben de dónde sale esa avaricia y esa codicia ahora. Les estoy dando varios puntitos porque les voy a hacer pregunta al final. Y si usted se cuelga, no va a entrar al cielo. Porque no les importa a la gente. Y todo el mundo tiende a endurecerse con el trabajo, con la vida, tiende a perder su sensibilidad. Para el doctor, bueno, un paciente más que se le muera o no se cura de una enfermedad. Para el psiquiatra, bueno, su paciente seguirá eternamente desequilibrado, a lo mejor son los que más se suicidan, o psicólogos. Cuando miramos las profesiones, todo el mundo llega a un punto en que ya se satura, se sacia y necesita vacaciones. ¿No le parece? El Señor siempre estuvo llevando a su gente a un lado porque el tener ese contacto, el oír las personas, lidiar con sus problemas, es algo que drena. Ya he mencionado esto y perdonen que esté repitiendo esto, pero solamente se lo traigo a la mente porque les voy a tomar un paso, un quiz, para que ustedes recuerden, ¿no? Y hagamos la repetición de los fariseos y de los escribas. Así que el Señor por eso le habla de esto en este versículo 2. Tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Cualquier provisión que ellos hubieran llevado ya se había acabado y terminado. Usted sabe que estamos hablando de un tiempo en que no es que la gente tenía sus loncheritas térmicas, tenía sus envases de termo, ¿no? Y que la comida se mantenía o caliente o el refresco frío. Y estaba hablando de un clima bastante inclemente porque es desértico. Así que mucha gente lo que tenía eran como alimentos secos, ¿no? Queso seco, por ejemplo. Usted dirá, pero ¿a queso mojado? Bueno, seco, queso añejado, pasas, dátiles, cosas que así ellos llevaban para poder compartir y comer. Y también llevaban, por supuesto, pan, que este pan en este caso eran como como un pan, como si fuera una arepa aplastado, pero duro, ¿verdad? Como unas tortillas, como si fuera un casabe, por ejemplo, para aquellos que saben. Casaben. Es saber si siguen en la rima. Bien. Saben que el casabe es muy caribeño, ¿no? Solamente que el casabe existe en el Caribe, en lugares cálidos. Es una herencia de nuestros indígenas caribeños, o taínos, o lo que sea, el casabe de yuca. Es de ayuda muy rico, gracias, hermano. Sobre todo con aceite verde, ¿verdad? Y salsita. Oh, muy bien. Falta el lechón. ¿Quién va a poner lechón? ¿Quién da más? Muy bien. Los cubanos se alegran, se sonríen de eso. Ellos también lo comen. ¿Se da cuenta del tipo de merienda que ellos tenían? Que llevaban ahí al desierto. ¿Y cuántos días habían pasado? Bueno, cuando uno piensa en la gente, 3 días, ¿no? Es verdad, podemos pasar por diferentes ayunos. Y a veces nos lamentamos porque yo no tengo nada que comer. Bueno, en verdad podemos vivir muchos días sin comer o comiendo poco. Yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos en este país es que hay demasiado que comer. Demasiado y no necesariamente bueno, ¿verdad? O sea, que algo que sea saludable. Pero la gente, aquí el Señor muestra la compasión. Las necesidades espirituales son muy importantes, pero también las necesidades físicas. Porque si una persona no se cuida o no come, va a enfermar y va a morir. Tampoco hay ningún propósito en morirse de esa manera. Hay personas que pueden ayunar grandemente. Y dice, si los enviaren ayuno a su casa, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. ¿Cómo le da a usted el hambre? ¿Con dolor de cabeza? Los que pasamos ya a los 30, ¿no? ¿Dolor de cabeza? Déjeme una que es típica de los Braithwaite. ¿Se pone de mal humor? Se pone de mal humor. Y encima se demoran. Cuando alguien se demora, ¿no? De que hacerlo, bueno, en mi caso yo soy el que cocino, pero no importa. O sea que usted tiene hambre. Le da un hambre que uno dice, bueno, me voy a desmayar. Y en verdad, porque ya nuestro metabolismo, conforme la edad pasa, tenemos que tener un horario, tenemos que tener una costumbre, tenemos que satisfacer esas necesidades. Y el Señor está pendiente de aquello. Él no está ajeno a todas estas cosas. Cuando Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, es el otro lado, ¿no? No es que solamente tú vas a pensar en la comida sin pensar también en las cosas de Dios. Hay que alimentarse de las cosas de Dios. Por eso esos asuntos espirituales no son importantes y por eso estamos aquí. Este lugar estaba desierto, desolado. Y el Señor hace esta pregunta porque es un problema de ellos. Si los enviaren ayuno a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Tengo compasión de la gente, 3 días que están conmigo y ya todo lo que ellos trajeron se les acabó. ¿Cuál es la respuesta humana de sus discípulos? Habiendo comprendido lo anterior, no es que ha pasado 10 años un año, aunque a nosotros de cierta edad al minuto nos olvidamos. Pero ha sido un magno evento. No es fácil repartir 5 panes entre 5,000. Y fácilmente que pueda ser olvidado. Sería en nuestra memoria algo muy ingrato, o toda esta persona estaban sufriendo de Alzheimer todos al mismo tiempo. Así que ellos responden con su lógica, otra vez humanista, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? O sea, ¿cómo va a abrir ventana en los cielos, como a lo mejor Moisés hizo en el desierto, para que caiga a las aves y muchos perecieron, o que caiga el maná, o las expresiones que muchas veces tú y yo usamos? Oye, el pan no baja del cielo, hay que ir a trabajar, hay que ir a buscarlo. Es verdad, hay que trabajarlo. Pero hay muchas cosas que el Señor nos los da en su pura gracia. Así que esa respuesta en pregunta de los discípulos, el Señor no les recrimina. Él muestra también compasión para la dureza todavía de mente de sus discípulos, de sus apóstoles. ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron, 7. Y estos panes no son los mismos panes, obviamente, me refiero al mismo tipo de pan en los milagros de los 5,000. En nuestro idioma parece así. Por eso hay diferencia con las canastas. 12 canastas sobraron en una, ¿en estas sobraron qué? 7, quiere decir que el milagro fue menos, más cantidad de panes para menos gente, o las canastas eran más grandes. Bueno, el término parece ser que las canastas eran más grandes, y habían canastas grandes en esa época, porque aún Pablo fue descolgado en una canasta, ¿se acuerdan? Cuando habían cerrado una ciudad y lo querían matar, el que estaba viviendo cerca de la ciudad en el muro, lo descolgaron a Pablo por una canasta. Obviamente, no vaya a pensar que es algo plástico o que era algo moderno. Siempre tenemos que ponernos en la época que la gente era artesana. O sea, hacían sus vasijas, sus maletas, sus envases, todo de lo que producía la naturaleza. Eran naturales, eran orgánicos. Ya ustedes saben ese término. Así que el Señor les alimenta, el Señor pasa por alto. 5 panes entre 5,000, ahora 7 panes como tortillas delgadas entre 4,000, comieron, se saciaron y recogieron 7 canastos, y eran esos canastos más grandes. Luego se va a la región de Dalmanuta, más al sur de Genezaret, y su poder es manifestado en este lugar cuando hace estos milagros. Prácticamente, otra diferencia que hay, que este pueblo era más gentil, no habían tantos judíos. Así que Él está mostrando siempre su misericordia, como se acuerda que fueron a la región de Tiro y Sidón, el Señor siempre mezcla. Oh, no es lícito que yo quite el pan a los hijos y se lo dé a los perrillos. Sí, pero esta mujer sirofenicia respondió con humildad, con sencillez. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Así que otra diferencia de este milagro es que lo hace en una región donde hay más gentiles y no eran tanto judíos. Así que lo reparte entre toda la multitud y todos se sacian y otra vez siempre sobra. Y cuando viene a esta región, a Dalmanuta, también van a venir los fariseos y comenzaron a discutir con él acerca de la señal. Pero el venir para pedirle señal era tentar a Jesús. Vamos a ver aquí ese diálogo ambivalente. Cuando tú hablas con algunas personas, pero lo que en el fondo quieren es otra cosa. Quizás sirva el dicho castellano, esa persona no da puntada sin hilo. ¿Ah? Ah, sin dedal. Pero el dedal no tiene nada que ver con el hilo. No da puntada sin hilo suena más lógico que sin dedal. Pero ves, todos nuestros países son diferentes en la manera como hablan. Porque el dedal es para que no te hinque la aguja y puedas seguir cosiendo. Pero casi nadie da puntada en vano. ¿Verdad? Sería ilógico que tú agarres la aguja sin hilo y comiences a coser algo. Entonces hay un propósito. Entonces me voy a quedar con no da puntada sin hilo. Allá usted sí quiere usarlo sin dedal, pero la mayoría de nosotros cose sin dedal. Algunos me miran, ¿saben lo que es dedal algunos? Claro, el dedo. Claro. Con dedal. Pero yo coso muchas cosas sin dedal. O también buscar el beneficio. Bueno, yo le he oído así, hasta lo he visto escrito, pero puede ser. Esa es la variedad de nuestros países y la variedad de términos. ¿Verdad? Como eso de que el ojo del caballo engorda al amo. Ah, bueno. En su país es diferente. Le dije que iba a ser muy informal el servicio. Muchas preguntas. ¿Cómo es que es? Estoy como el chavo, ¿no? Veamos este diálogo. Muy bien. Ah, este para volver, ya no seguimos con el chiste. ¿Pero hay algo del colmillo del caballo? Sí. ¿A caballo regalado? El diente, ok. ¿Ve que había algo con el caballo también? O sea, que el ojo del amo engorda al caballo para el cuidado, protección. Pero al mismo tiempo, cuando alguien te regala algo, lo recibe nomás. Bueno, eso depende aquí en este país. No te vayan a regalar un problema, ¿verdad? Depende. Pues bien, cuando él viene a esta otra región, los fariseos comienzan a discutir con él. Ahora estos son fariseos que han venido de Jerusalén. Ya su fama se va extendiendo. Recuerden que solo falta un año para que él sea crucificado. Ya sea ya su ministerio en Galilea prácticamente terminado, la región de Tiro y Sidón corresponde a Perea, etcétera. Hay muy breves, en muy breves semanas o meses que él pasa en Judea antes de ser llevado al Monte Calvario. Pero fíjense que el Marco nos dice, pidiéndole señal del cielo, pero para tentarle. Ay, no importa que le dio de comer a 4,000. No importa que le dio de comer a 5,000. No interesa todo lo que él ha sanado a los enfermos. Lo que esta persona no se conforma al rito de las tradiciones de los ancianos, entonces queremos que él nos dé una señal, pero no para que creamos que él es el Mesías, sino para tentarle, tener de qué acusarle. Y por supuesto, él es el rey. Por supuesto que él entiende el corazón de la gente. Él no se va por las orillas ni se va por atajo. Así que él gime en su espíritu. ¿Por qué pide señal a esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Mateo añade que la señal que se le iba a dar era la señal de Jonás. Que así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Señor estaría 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra y luego resucitaría. Ahora, hay una característica particular de todos los judíos hasta el día de hoy y de mucha gente, es que le encanta pedir señales. La gente quiere ver milagros y quiere ver señales y quiere ver simplemente expresiones estáticas de algo que le parece que es espiritual, pero es espiritualista. Recuerden que la semántica es muy importante. No todo lo que es espiritualista puede ser espiritual. Lo espiritual no tiene nada que ver con la manera como la gente piensa que eso es algo que es espiritual. A veces hay personas que se ponen en un estado de trance porque la música es muy adecuada y están repitiendo y dicen, ahora es el tiempo en que tú puedes venir a Dios y arrodillarte y mostrar, pero es por la música. Nadie les ha predicado. Nadie les ha dado una lección que deban aplicar a su vida, sino que simplemente es un momento de emoción en que por el ambiente, por la música, por la repetición infinita prácticamente de unas cuantas sílabas, la gente piensa que debe ser una decisión y qué bendición, Dios está obrando en sus vidas. Y no lleva a nada, no conduce a nada. Gime el Señor y gime y gemimos nosotros porque realmente no es una señal adecuada. ¿Cuál es la más grande señal? ¿Cuál es la voz que ha retumbado los cielos y la tierra? Si no es el grito de Cristo en la cruz, consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué más señal queremos? No hay otra señal que tú debas buscar. No hay otra experiencia que tengamos que sentir sino el de la fe, el de creer que este es el Hijo de Dios y que Él nos ha dado la más seria herida de la tierra, la más grande señal que no hay nadie que pueda refutar. La tumba está vacía. Porque cuando Él habla, no se le será señal en Mateo diciendo, sino la señal de Jonás. Él estaba diciendo y hablando de su resurrección, lo que después Él va a anunciar en su muerte al final de este capítulo, pero que no veremos en esta mañana. Así que de cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y aquí hay algo importante en la palabra generación. Se estaba refiriendo a los judíos, a esa clase de personas, a esa persona que buscaban algún tipo de experiencia o alguna señal del cielo, que el nombre de Dios esté escrito allí para creer. Como la gente hoy en día que está buscando siempre que Dios les hable en alguna manera para creer en Él y se burlan de Dios. Oh, ¿cómo pueden creer en ese maestro ustedes? ¿Cómo pueden creer en ese profeta? ¿O cómo pueden creer que la palabra está allí escrita por hombres, etcétera? Siempre minimizando, menoscabando, menospreciando la Escritura, la palabra de Dios. Todo lo contrario de un creyente que aprecia, que valora la Escritura. Es porque no son salvos, no son creyentes. Perteneces a esa generación, a ese tipo, a esa clase, a ese gen incrédulo, agnóstico. Y por eso es que dejándolo volvió a entrar en la barca y otra vez regresó a esa otra ribera. Dejó ahora a aquellas personas. Y cuando llegan a esa otra región, era la región otra vez media desértica. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y les mandó diciendo, y Él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, ¿por qué no trajimos pan? Otra vez. Mira que el diálogo es muy parecido entre los discípulos. No, yo estoy convencido que los apóstoles, los discípulos, eran hispanos. De las cosas que decimos entre nosotros, ¿verdad? A espaldas de otros, quizás. Es muy de la naturaleza humana pecaminosa. Nos es difícil hablar o encarar. Así hemos sido criados. No nos gusta confrontar o decimos las cosas. No cara a cara, en buena manera y en buen término, sino que, a ver, tiramos por ahí a ver si le llega a fulano lo que yo quiero decir en lugar de hablar. En este caso los fariseos discutían con él, pero su intención era otra, era una señal. Jesús ahora habla y los discípulos lo interpretan de otra manera. Tú sabes cuán difícil es la buena comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí he predicado muchos sermones y estoy seguro que mucha gente ha llevado una interpretación totalmente distinta de lo que era mi intención original. Trato de ser lo más claro posible. Para el etíope y el carro que se le acercó, algunas personas piensan que el carro del etíope que llegó a Jerusalén era un BMW. Un BMW. ¿Por qué? Nuestro pensamiento es demasiado concreto. Y podemos tener expresiones hablando de todos los países porque tenemos esa idea. Por ejemplo, no veo aquí, ¿hay algún puertorriqueño? ¿O alguien vivió en Puerto Rico? Okay, no. Muy bien, sé yo. ¿Sabe lo que es un vellón? ¿Qué es? 5 centavos. ¿Ve? Todo el mundo me hizo diferentes expresiones. Pues por eso puse Puerto Rico. Un vellón es 5 centavos. Entonces, en Puerto Rico, mucho tiempo atrás, existían las velloneras. ¿Por qué? Porque le ponían 5 centavos y sonaba la música. O sea, era una rocola. ¿Cómo le llamaban en su país? Rocola. Traganíquel. Bueno, níquel es 5 centavos. ¿Usted ve? Por ejemplo, los puertorriqueños dicen chavo, los dominicanos dicen cuarto, y los cubanos dicen kilos, para los centavos, chele, y así por el estilo. Entonces, era un vellón, era 5 centavos. Y un día predicando yo del vellón que puso Gedeón, me vino a la mente. ¿Y qué era el vellón para los puertorriqueños? 5 centavos. Pero Gedeón no tenía ni idea de que eran 5 centavos. Era un vellón de cordero. Por eso es que es importante entender ciertas cosas. No necesariamente que seamos brutos, inteligentes o no, es que hay algunas cosas que para nosotros, en nuestra cultura, en nuestro idioma, significa algo y en otras no. Por eso tenemos que ser claros. Pero el mayor problema en cuanto a esto aquí que tenemos es la semántica espiritual, el asunto que es espiritual y que todos tenemos que entender, sin importar del país del cual vengamos. Déjame ponerlo en esta manera. Tú puedes estar muy orgulloso de tu país. El evangelio es contra cultura. El evangelio no va a favor de nuestra cultura. No importa cuán bien tú te puedas sentir con la comida que tú tengas y hablar del país maravilloso y lindo, porque no hay otro país más lindo que Perú. Pero es contra cultura. La idolatría, el andinismo, la religión andina, la idolatría, el catolicismo que existe en nuestros países es totalmente ajeno a lo que Dios quiere. ¿Me dejo comprender? Igual lo que tú hayas traído. Igual mucha gente trae y tiene su imagen de Dios, pero simplemente es una idolatría. Aún estos mismos discípulos, el Señor les lanza aquello diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos, la levadura de Herodes, porque no trajimos pan. Parece muy, muy correcto, ¿verdad? Cuando tú eras muchacho y tu papá decía algo, tú dices, uy, el doble sentido o era la doble intención. Y tú decías, eso es porque hemos hecho algo malo, seguro. La conciencia te acusaba. Estaban con su pensamiento y lo material. Todavía no habían aprendido a tener su corazón compasivo. Óyeme, es lo que el Señor está diciéndole. 5 panes, ¿entre cuánto? 5,000. Y ahora eran, ¿cuántos panes? 7 con 4,000. ¿Cuántas cestas? 12, 7. Con un pan, él no podía hacer algo para los 13 que estaban en la barca. Un pan, ¿qué era para 13? Póngase a pensar en cuanto a eso. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? Están discutiendo por cosas que no convienen, que no entienden, que no saben, que no comprenden. Pero mayor problema es la dureza de tu corazón. Teniendo ojos no ven, teniendo oídos no oís, y no recordáis. Y eso iba en contra de la tradición de aquellos ancianos, que una y otra vez les recordaban. Era la repetición y la repetición, pero les entraba por aquí y les salía por allá, literalmente. Como tú y como yo, somos duros, tardos de comprender las cosas de Dios. Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Ellos dijeron 7. ¿Cómo aún no entendéis? Es doble. Y tú y yo muchas veces en la vida cristiana tenemos que decir, y por eso Dios tiene que intervenir y repetirnos esos milagros, ¿no? Repetir su intervención en nosotros. Porque no entendemos. Algunos comprendemos la primera vez. Y nos olvidamos cómo es Dios. No recordamos. Cuando el Señor dijo, cuidaos de la levadura de los fariseos. De la levadura de Herodes. Guardaos. ¿Qué era lo que el Señor quería decirles? Los fariseos era su tradicionalismo. Es algo que contamina. Los saduceos era su escepticismo de las cosas espirituales de Dios. Y de Herodes era su secularismo. Tú has oído que la Gran Babilonia va a caer. No hay ningún poder político que vaya a traernos paz en la tierra mundial. Es solamente una gran confusión. No pienses que una doctrina ideológica. Debemos salir y debemos votar por el menos malo. Porque nunca podemos decir vamos a votar por el mejor. Hay que votar por el menos pésimo. El menos peor, diría un campesino en mi país. Peor o peor. ¿Cómo dicen? Peor. Muy bien. El menos malo. El menos pésimo. No hay ningún país. Podemos vivir en este país y estar agradecidos de muchas leyes o libertades que se han convertido en libertinaje. Pero debemos guardarnos de la levadura de Herodes. De Obama, de Washington. Debemos cuidarnos de la levadura de este mundo, porque no va a conducirnos a nada, nos aleja de Dios. ¿Y qué pensar de las religiones, no? Otra vez, nuestra esfera, nuestra insistencia continua es tu relación con Dios. No puede estar basado en tradicionalismo. Y es más, yo diría, hay que cuidarse también del pesimismo de los mismos discípulos. De nuestro pesimismo, de las taras que tenemos, de las cadenas que arrastramos en la vida cristiana que nos impiden la bendición total de Dios. ¿Cómo no recordáis? ¿Cómo no entendéis? Tenemos que repetirnos una y otra vez, porque estas verdades de Dios nos transforman. De nada vale recordar aquí en la mente sin el conocimiento apropiado para ponerlo en práctica. ¿Lo has visto cuando alguien te dice algo? Yo sé, pero no te sale, tal, lo tengo en la punta de la lengua. No sirve. Porque si diera la respuesta adecuada y te dieran $1,000,000, o la respuesta adecuada, no la tienes. Es la transformación. Yo creo que por eso el énfasis de nuestro retiro que queremos tener aquí, del discipulado, es la transformación de tu alma. ¿Cómo podemos pensar en cristiano hoy en día que hablan de ser mundano, de carnal, están pensando en el show, están pensando en las cosas de la carne y no en las cosas de Dios, en asuntos espirituales? ¿Por qué tenemos que cuidarnos de esa levadura? Porque operan invisiblemente, escúchame bien, cada vez que tú prendes el televisor no te das cuenta, pero invisiblemente está allí. Y quizá muy pocos van a pedir una RC Cola, van a pedir una Coca-Cola. Por la influencia, o un 7 arriba. Ahora los brasileños no quieren saber nada de 7, de 7 para arriba, de los goles que le hicieron, no quieren saber nada. Son fuerzas invisibles y son poderosas. Ayer se me ocurrió hacer pan. Ustedes saben mi fracaso, yo les he hablado del pan, ¿no? Cuando he querido hacer pan, fracasé al comienzo porque no tenía idea. Y más de mi frustración era el hecho de que la humanidad ha hecho pan por miles de años. Y aquí está este individuo descendiente de Adán y yo no sabía cómo hacer pan. Bueno, la temperatura, que el termómetro, que la... Entonces mi señora estaba haciendo sábado y yo ya sé más o menos. Hice un pan diferente, hice pan montañés. Está bien rico. Los que van a ir a mi casa hoy se van a gozar con el pan. Levadura. Muy buena. Entonces pongo ahí el agua y el agua tiene que estar tibia, una temperatura, ya tiene que tener azúcar y le pongo la levadura. Y uno no ve con el ojo desnudo, por ponerlo así. Entonces la levadura comienza, era una jarrita pequeña porque era otro tipo de receta. Y entonces ya iba subiendo. Se va a rebalsar, decía, sí. Era una fuerza poderosa, invisible. Si tú lo dejas... Bueno, esa es la idea de ponerlo en la harina, porque entonces comienza, ¿qué? A expandirse. Cuando el Señor dijo, cuidado con la levadura del tradicionalismo, del secularismo, del mundanismo, es porque tiene una fuerza. Es muy invisible y va a aumentar su esfera de influencia. Porque así eres tú, así somos nosotros. Nadie viene diciendo, uy, he orado mucho. ¿Qué nos falta más bien? Oración. Ah, ya me leí toda la Biblia. Mira, en un tiempo récord, en un año me leí toda la Escritura. Ya me cansé de leer la Biblia. Nadie viene diciendo, uy, ya me cansé de hacer todas estas cosas buenas, porque no las tenemos. Ahora viene la primera pregunta del test. Les recuerdo, cuando el Señor nos dice, cuidado de la levadura de los fariseos, de los saduceos, de Herodes, porque son fuerzas invisibles, son fuerzas poderosas y son fuerzas que aumentan su influencia en ti. Por eso tenemos que velar por nuestra vida cristiana. Por eso estamos aquí en esta mañana, no para recobrar nuestras fuerzas espirituales y seguir aprendiendo de la Escritura. Ahora, en una escala de 0 a 10, donde 0 es lo más negativo, y escuche bien la pregunta. En esta escala de 0 a 10, siendo 0 lo más negativo, ¿cuán buenos somos? Menos uno. Bueno, pues la escala. ¿Cuán buenos somos? Ah, muy bien. Recordaron la peor contaminación. Tú y yo no somos buenos para nada más que para pecar. Somos excelentes para que de nuestro corazón broten los buenos pensamientos, los malos pensamientos. ¿De dónde surgen los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, las envidias? ¿Del corazón bueno que tenemos? No. ¡Qué fichita que somos! ¿Entienden esa palabra? Yo no sé cómo sonará en su país. El Evangelio nos pone en el lugar correcto. Entonces, ¿están recordando ustedes esa levadura que ejerce su influencia y recordando que no somos? Bueno, entonces, ¿cuál es la peor contaminación? ¿La que vemos afuera? Muy bien, la que está adentro. Ahora, este es difícil de medir. Otra vez, si quieres ponerlo de 0 a 10, si no me la tienes que contestar. ¿Cuánto de la compasión de Jesús tenemos nosotros? Porque si tuviéramos la compasión de Jesús y miráramos a las demás personas, bueno, yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, no tengo tiempo para leer, tu compasión está muy lejos. O esas las fechas que el pastor ha puesto y esas cosas no me convienen a mí. La levadura de Herodes es más importante. O la levadura de los fariseos que Dios. ¿Me dejo comprender? ¿Cuál es tu compasión? Porque tenemos que aprender a crecer en la compasión. Nadie es ignorante en cuanto a esto. El Señor tenía que repetir, que insistir una y otra vez. Como tú y yo tenemos que insistir con nuestros hijos que son pequeños y encaminarlos en la vida. Repetir una y otra vez. ¿Tenemos la compasión de Jesús? El Señor limpió todos los alimentos porque todas las personas, sin excepción, necesitan la compasión de Dios. Por eso sanó a este sordomudo. Y tenemos este ciego también que el Señor sana aquí. Y uno dice, pero pastor, le falta explicar en cuanto a esto. Eso es muy breve. En realidad, este milagro del Señor. Él podía hacerlo a muchos ciegos que vieran de inmediato, ¿no? Pero tendrá relación con la levadura, tendrá relación con crecer en compasión también. No hay ninguno de nosotros que habiendo venido al Señor. Ahora, éramos ciegos, ahora vemos. Pero no quiere decir que ya vemos completamente. Vamos mirando, ¿no?, poco a poco las cosas de Dios, estos asuntos espirituales, que son importantes para nuestra vida. No solamente Dios obra en cada uno de nosotros como seres individuales, unos tienen un crecimiento, unos tienen otro desarrollo, pero lo importante es crecer. Lo importante es ver claramente, aunque sea como por un espejo, como Pablo habla. La gloria del Señor que nos transforma a nosotros. Y que esa gloria transformada en nosotros se traduzca en una compasión por los demás. Y eso es lo que no ven tus familiares. Ellos se burlan de ti, se burlan de nosotros, pero no se dan cuenta que lo hacemos en amor. Que es compasión lo que tenemos. Porque si ellos supieran lo que es para su bien, no demorarían en arrepentirse. Amén. No demorarían en venir a los pies de Jesús y arrodillarse a los pies de Jesús. Oremos. Líbranos, oh Padre, no solo de todo mal y de toda tentación, pero líbranos de ser sin entendimiento, de de ser duros de corazón, duros de servicio, como lo fue tu pueblo en el pasado. Ayúdanos a ser dóciles y sumisos a tu verdad. Mira a tu pueblo. Tú has tenido compasión de cada uno de nosotros. Tú muestras tu misericordia al traer a estas personas y oír tu palabra. Haz que respondamos. Ayúdanos a recordar en amor y a ponerlo en práctica como transformación en nuestra vida. Oh Padre, ten misericordia de nuestra familia, de nuestros hijos. Aún ten misericordia de nuestras generaciones por venir, que aún están en los lomos quizá de nuestros hijos. Nos ponemos aún en ese futuro, porque los tiempos son malos. Líbranos de la levadura del tradicionalismo, del pesimismo. Líbranos, Señor, de la levadura de los políticos, de este mundo secular con sus filosofías, su escepticismo. Y más bien que tu Espíritu tome más de nosotros. Llénanos de tu verdad. Llénanos de tu amor y tu compasión. Si hay algo que tienes que pedirle al Señor en este momento para terminar este tiempo, este es el momento en que reflexiones, tomes una decisión para el Señor, hagas una confirmación delante de Él en cuanto a la fe a través de las notas musicales. Señor, nos guarde cada uno. ¿qué es eso?
Claro,